Escribió Víctor Hugo que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Hoy citamos al novelista francés. Buenos días. Lunes, primer día del mes de julio, año 2024. En Francia, la conmoción empieza a tomar cuerpo. El partido de Le Pen gana la primera vuelta de las elecciones con un porcentaje de votos que supera el 30%, lo mismo que ocurrió en las elecciones europeas, donde efectivamente el partido Reagrupación Nacional de la ultraderechista Le Pen obtuvo la mayoría del respaldo de los franceses. ¿Qué tenemos delante? Bueno, pues vamos a observar cómo reaccionan los mercados en el comienzo del día. De momento es pronto para hacer unos cálculos de qué pasará, pero bueno, toda la prensa europea le dedica su atención al éxito de Le Pen, del partido que representa la ultraderecha europea. Hay contento en Alemania, entre los partidos como la AfD, entre los austríacos también. Y en la escena francesa, una pregunta. En la segunda vuelta, Marine Le Pen, el partido de Le Pen, ¿logrará una mayoría absoluta para formar un gobierno que obligará a la cohabitación al presidente francés Emmanuel Macron, cuya fuerza política centrista ha quedado relegada por los franceses a un tercer lugar? Lo que dice el candidato a primer ministro por Agrupación Nacional de Le Pen, Jordan Bardella. Que al poner en cabeza a los candidatos de la Agrupación Nacional y sus aliados y permitirle llegar a la segunda vuelta en la inmensa mayoría de las circunscripciones, el pueblo francés ha suscitado una esperanza sin precedentes en todo el país. Ahora esperar la segunda vuelta, que es el domingo que viene, para lo que el primer ministro francés de la coalición que respalda a Macron, Gabriel Attal, es la oportunidad de parar a la extrema derecha.
L'enjeu de ce second tour, c'est de priver l'extrême droite d'une majorité absolue.
Dice que el reto de la segunda vuelta es efectivamente privar a la extrema derecha de la mayoría absoluta, construyendo una asamblea en la que tengamos el peso suficiente para construir mayorías basadas en proyectos entre fuerzas republicanas. El expresidente socialista Hollande, uno de los menos prestigiosos de la historia reciente, incluso ha propuesto lo que el resto de la izquierda, y es retirar a las terceras candidaturas, que se vayan, y que así en la segunda vuelta quede más claro el frente republicano contra la ultraderecha. Así habla el líder del Frente Popular, Jean-Luc Mélenchon.
Un vote massif.
Dice que un voto masivo desbarató la trampa tendida al país. El voto infligió una dura e innegable derrota al presidente, a sus candidatos y a la llamada mayoría presidencial. Así que ahora hay que hacer cuentas. ¿Cuántos escaños le corresponderán a Le Pen cuando se conozcan los resultados de la segunda vuelta? ¿Sumará más a casi el 34% que ha logrado en esta primera vuelta? Los franceses hacen cuentas y están pensando que puede volver a repetirse aquella escena del año 97 cuando Chirac efectivamente hizo una apuesta similar y también le salió mal. Tuvo que cohabitar. Tres veces ha ocurrido la cohabitación en la historia de Francia y las tres veces ha sido muy complicado para la gobernabilidad del país. Pero ojo, que el impacto de las elecciones en Francia, el impacto de lo que los ciudadanos franceses están haciendo, trasciende sus fronteras. Citábamos a la ultraderecha alemana, a la AfD, diciendo que admiraba y respetaba la decisión de los franceses, el ascenso de Le Pen. En Austria, y ahí tienen la líder del Partido por la Libertad Austriaca, Herbert Kickl, hablando en estos términos. Habla de un día histórico, porque entramos en lo que me gustaría llamar una nueva era de la política europea. Y hablo de una era de libertad, hablo de una era de soberanía, de paz, de prosperidad y de valores. ¿Qué pasa en los mercados? A esta hora es temprano para decirlo, pero ya hemos venido monitorizando cómo la deuda pública francesa bajaba de precio, su prima de riesgo subía, y a esta hora de la mañana no podemos todavía decir mucho más porque no han empezado a moverse los mercados de la deuda pública europea, los mercados secundarios. Pero las cosas están así. Francia tiene ahora mismo el bono a 10 años con un rendimiento, con un tipo de interés que le está pidiendo el mercado del 3,30%, que es apenas 10 puntos básicos menos de lo que le está pidiendo a España. Es curioso que los futuros estén en positivo en Europa. Todavía no se mueven, pero las noticias que tenemos es que empiezan la semana en positivo. Los americanos, desde luego, ahí están. El S&P subiendo 3 décimas en 5.476. Y el euro, que es el otro foco de atención, viene rebotando ligeramente. Ahí está el euro dólar a 1,0750 en las pantallas de XTV.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. Tenemos a estas horas de la mañana una perspectiva tranquila para empezar la semana, el trimestre, el semestre, si descontamos la agitación que nos puede traer en Europa el resultado de las elecciones francesas, primera vuelta. Vamos a examinar la escena en conexión con la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, muy buenos días.
Buenos días, pues empieza la semana a lo grande. Bueno, podríamos decir que el semestre empieza a lo grande para las referencias macroeconómicas, no solo porque tenemos actividad desde China, que arroja la mejor lectura en el lado manufacturero de la mano de Caixin, 8 meses subiendo y la mejor lectura que se ha publicado hoy desde el ejercicio 2021, sino porque a lo largo de la jornada y de la semana vamos a tener platos de los fuertes. Semana intensa porque tenemos dato de paro en Estados Unidos, aunque eso no llega hasta el viernes. Se prevé una tasa de paro en el 4%, la creación de menos puestos de trabajo, eso sí que en meses anteriores, pero antes de eso es que vamos a tener festivo el jueves en Estados Unidos porque es 4 de julio, así que se adelanta mucha publicación de datos a la primera economía del mundo al mismo miércoles antes del puente, antes de la festividad. Pero hoy tenemos no solo datos de actividad manufacturera en toda Europa para entender qué ha pasado con la economía del viejo continente en el segundo trimestre del año, sino también para entender qué ha pasado con los precios, porque esperamos a lo largo de la jornada los datos de IPC en Alemania. Como te digo, Luis Vicente, platos fuertes, porque sí. A esto sumamos que hoy arranca en Sintra el encuentro de gobernadores de bancos centrales, Lagarde, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, todos van a pasar por la localidad portuguesa y hablar de política monetaria.
Es uno de los encuentros más famosos del verano, efectivamente. Bueno, vamos con los protagonistas. En la escena francesa va a determinar mucho lo que pase hoy en Europa. Es curioso porque de momento el euro parece venir rebotando en las pantallas de XTV a 1,0760 dólares.
Bueno, el euro está marcando máximos de las dos últimas semanas y lo que se está interpretando por los operadores de mercado es que ya tenía descontada la victoria, el éxito del partido de Marine Le Pen en la primera vuelta de las legislativas. Lo de siempre, compra con el rumor, vende con la noticia. Bueno, pues hoy el euro no está asustado por el resultado de las elecciones francesas. Lo que tenemos que seguir muy de cerca es el comportamiento no solo de compañías participadas por el Estado francés, donde podría haber algún tipo de intervención con el cambio que pinta por delante dentro del panorama político francés, sino también en las entidades financieras francesas, entre las más sensibles a la política económica que pudiera derivarse del cambio político que se avecina en Francia. Luis Vicente.
Bueno, entre los protagonistas de hoy tenemos a Airbus y lo que le toca también de la operación de Boeing.
Sí, porque, a ver, Boeing, la americana, compra su proveedor Spirit, el responsable de los problemas en el fuselaje que han tenido algunos aviones de Boeing. ¿Esto qué supone? Bueno, pues esto supone que Airbus entra en la operación porque va a comprar algunas actividades deficitarias también de Spirit, de ese proveedor, lo cual le permite asegurar el proceso de suministro de piezas para algunos de sus aviones, el Airbus 220 o el Airbus 350. Garantiza el suministro, pero ponerse a entablar conversaciones para quedarse con parte de Spirit le permite una compensación que supera los 500 millones de euros a favor de Airbus.
Bueno, y entre los protagonistas de hoy ya hemos adelantado que va a estar en nuestro foco Repsol.
Sí, va a estar Repsol, porque a lo largo de todo el fin de semana se viene apuntando a cómo está negociando la compañía la negociación de la fusión de su actividad de exploración y producción en el Mar del Norte con Neo Energy. Es un fondo de capital riesgo controlado por Hitech Vision, una empresa noruega. ¿El objetivo cuál es? Pues sumar fuerzas para alcanzar una producción de 110.000 barriles diarios. Según los datos disponibles a cierre de 2022, la producción de Repsol en el Mar del Norte rondaba los 39.000 barriles diarios. ¿Y por qué movimiento corporativo? Fusionar, unir fuerzas. Bueno, pues en parte para mejorar la eficiencia ante la realidad de los impuestos británicos. Se han elevado los impuestos a la producción de refino en el Mar del Norte a raíz de la escala de los precios de la energía en el año 2022. Hora que era que las empresas confirmen lo que ha sido durante el fin de semana un gran secreto a voces.
Bueno, y hablando de la semana, hasta que lleguemos el viernes a la junta del BBVA, ¿no?
Bueno, es una semana grande también para BBVA porque sus accionistas votan sí o no a la ampliación de capital necesaria para llevar a cabo la OPA hostil por el Banco Sabadell. Los proxies internacionales y nacionales dicen que sí a los accionistas que voten un sí a la ampliación de capital. Ojo, votar sí a la ampliación y que salga adelante no significa que salga adelante la propia OPA, que está pendiente de vistos buenos de diferentes organismos como competencia. Luego tendrá que hablar el gobierno. ¿Con quién ha hablado Capital Radio? Es con Corporanse. Es el único proxy que tenemos en España. Ellos recomiendan a los accionistas de BBVA votar sí a la ampliación de capital de este viernes, pero recuerda su director general, Juan Prieto, en nuestros micrófonos, que eso no significa apoyar la OPA porque ellos no son asesores financieros. Vamos a escucharle.
Los aspectos no estrictamente financieros, que como digo, será decisión final de los inversores, pero nuestra labor como asesores de voto no es la de un asesor financiero, es la de un asesor sobre otros aspectos. Se nos llama Proxy Advisors porque la labor fundamental precisamente es el voto en una junta de accionistas, aunque hacemos otras labores, lo que se llama ahora implicación, ¿no?, o engagement, que es una obligación fiduciaria para los inversores institucionales de hacer seguimiento de las compañías en las que invierten.
Bueno, y si quieres algún par de títulos más protagonistas en esta jornada, Luis Vicente Redeia paga dividendo complementario, como Amancio Ortega es accionista al 5%, se embolsa Amancio Ortega con este dividendo complementario más de 19 millones de euros.
Gracias, Laura. Y a continuación, algún apunte de cómo está Wall Street.